En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, ya con nuestros invitados en el día de hoy. Kepa Recacochea, ¿qué tal estás, Kepa? ¿Dónde está Kepa? Anda, Kepa, por ahí. Hola, Kepa, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a ver si muy poco a poco saludando ya. También Mikel Jauregui, que le veo con problemas ahí, que no se escucha bien, no me escucha bien.
Sí, sí.
Hola, Kepa, muy bien, ¿cómo estás?
Estamos genial.
Sí,
genial, ¿no?
Mejor,
sí.
Estupendo, y ahora Mikel también me escucha bien.
Sí, te escucho bien.
Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Se está poniendo los cascos.
Vale. Bueno, dígame, ya tenemos entonces a todo el mundo colocado. Y voy a invitar también a los oyentes a que nos sigan, contacten, interactúen a través del WhatsApp, a través del 688-88-77-88, para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Ramón, ya está solucionado, ¿no?
Totalmente.
Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en este tiempo de tertulia. Bueno, ha vuelto a la palestra, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la pandemia, ha vuelto a adquirir el primer plano. Fundamentalmente. Lo comentaba hace un instante yo también con el propio delegado del gobierno. Ahora estamos además con los certificados COVID para entrar en los locales. La gente también ha asumido por responsabilidad la suspensión igual de grandes comidas que estaban previstas, pues porque hemos llegado de nuevo a otra Navidad y nos hemos encontrado con otro problema. Y es que tenemos una pandemia que no cesa. Es cierto que, bueno, la situación está algo más controlada por aquello de las vacunas, pero todavía nos queda mucho margen de maniobra, porque la gente se contagia igual, claro, se puede contagiar igual, aunque luego no tenga el mismo efecto, afortunadamente, la enfermedad, ¿no? Es así, ¿no?
Así es. La verdad es que el panorama es bastante distinto de lo que ocurrió el año pasado por estas fechas, y realmente lo que sí estamos hablando es de transmisibilidad, es decir, la transmisión ha aumentado de forma exponencial, de una forma muy alarmante. Y realmente, pues, lo que estamos viendo y ya desde hace algún tiempo es que los casos entre los ya vacunados o incluso entre los que ya han pasado y han sufrido la infección, pues van aumentando, eso sí, con un espectro que cada vez se parece más a una especie de catarro común que a la temida COVID. Pero yo creo que en estos momentos en los que existe un cierto desconcierto, el desconcierto en cuanto a qué medidas hay que tomar, cómo hay que tomarlas, etcétera, etcétera, parece ser que todo descansa en la exigencia de un certificado COVID, cuando eso no es más que un mero trámite. Como no se aplican, además del certificado COVID, las otras serie de medidas, que es la distancia, que es la higiene de manos, que es la mascarilla, que es evitar las aglomeraciones, realmente estaremos consiguiendo muy poco. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aquí casi el 90% de la población vacunable está ya vacunada, con lo cual todos pueden presentar, en teoría, ese certificado. Pero la transmisión también se efectúa entre el personal que está vacunado, aunque los efectos no son los mismos, ni muchísimo menos, afortunadamente, y gracias a las vacunas. Pero la contagiosidad, la transmisibilidad, existe exactamente igual. Por lo tanto, el certificado COVID es una garantía, si tú quieres, pero realmente lo que es efectivo en estos momentos es también considerar las otras medidas que siempre ya se han visto que han funcionado muy bien, como es la mascarilla en interiores, evitar las aglomeraciones, la higiene de manos, mantener distancia social, etcétera, etcétera. Claro está que la aplicación estricta de estas normas va en contra de lo que en muchas ocasiones estamos viendo y que, por lo tanto, pues habría que extremar o bien el mensaje o bien las medidas a tomar.
Sí, no, la verdad es que ha llegado un momento con el asunto de la vacuna y que hemos visto que esto, pues que funcionaba la vacuna y que no se infectaba la gente. Y bueno, de repente nos llega esta sexta ola y de repente dicen, joder, pero nos pilla un poco, primero un poco cansados, segundo un poco desconfiados, porque decían, bueno, pues se llaman vacunado tres veces, y al fin a mí no, pero efectivamente. No tiene nada que ver el que te hayan vacunado una o dos veces para que, bueno, pues casualidad te puedas infectar, ¿no? Y estas medidas, que son unas medidas que a las que yo creo que nos hemos acostumbrado ya todos, que es el uso de la mascarilla, el mantener distancias, el tratar de evitar a zonas de aglomeraciones de gente o que no nos aglomeremos a la gente, etcétera. Yo creo que estas medidas serían estupendas sin que nos las pongan encima de la mesa obligatoriamente. Sería estupendo que intentáramos todos realizarlas. El lavado de manos también nos hemos olvidado. Es algo que decíamos, oye, esto ya se va a quedar para siempre. No. Nos hemos olvidado. También hay que lavarse las manos, hay que darse el líquido este...
El gel.
En fin, estas medidas que hemos durante pues prácticamente 2 años hemos estado usando y utilizando, creo que debemos seguir haciendo de forma tal que llegue un momento que nos digan, oye, está bajando esto, está bajando, y efectivamente, como dices, y vaya poco a poco a olvidarse de nosotros el querido bicho, ¿no? Pero bueno, es así.
Sí, es como pasar por un paso de cebra, ¿o no? Sí. por tu propia seguridad, ¿no?
Claro.
Yo hay una cosa que no entiendo muy bien, y es que durante este verano, en vacaciones, he estado unos cuantos días en Iparralde, y allí nos pedían el COVID, el certificado, en todas partes, y no pasa nada. Lo enseñas y ya está, punto final, ¿no? Pero yo no sé por qué aquí hay mucha gente que se resiste por la defensa de su libertad, de su identidad, de su... Bueno, pues no, pero no lo entiendo yo. Si eso es bueno para hacer cortafuegos, pues hagamos los cortafuegos. Si no pasa nada por enseñar en el móvil el pasaporte COVID, ¿no? Pues ya está.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que ser un poco más estrictos en algunas de las consideraciones. Es decir, a la población general se le exige un certificado COVID, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el personal que está en los centros sociosanitarios, en residencias, en hospitales, etcétera, y que no se han vacunado y siguen atendiendo a esos pacientes, ¿no? Yo creo que...
Yo eso no permitiría.
Bueno, pero se permite. Y entonces ahí hay un tema que choca con la realidad. Es decir, que por una parte nos animan a que tal, y por otra parte existe una cierta relajación en este tipo de situaciones que todo el mundo entiende que deberían de ser corregidas. Porque ¿de qué te sirve exigir un certificado COVID a la entrada para visitar a un familiar en un hospital?
Ya,
y
tal, si, dentro,
igual, si dentro tienes el problema, ¿no? Entonces, o se actúa sobre eso o realmente las cosas van a ser muy difíciles.
Pero la gente que está en un centro sociosanitario tiene que ver lo que pasa en una UCI, claro. ¿No? Digo yo, no sé.
Ya, a mí es lo que me llama la atención, porque digo, hubo un momento en el que decía, bueno, esta gente, estos negacionistas y tal, bueno, pues están un poco chalados o lo que fuera, no estoy nada de acuerdo con ellas, pero bueno, igual tendrán sus razones, sus cosas, ¿no? Pero de repente aparece la vacuna, y de repente empezamos a ver todos que la gente no se infecta, ahí va. Y empezamos a ver que desaparece el número de muertos, desaparece el número de gente que entra a los hospitales, etcétera. Y dices, cocho, joder, esto funciona. Entonces, esa persona que tenía esa cosa en la cabeza con esto, diría, oye, vamos a ver, aquí hay un tema que es empírico total y esto parece que funciona. Oye, vas al ambulatorio y vuélvela a esto, ¿no? Pues no, recalcitrantes que sí, que no. O es un poco el orgullo de decir, oye, yo no pongo la vacuna. No lo acabo de entender, la verdad.
Sí, es
porque
es
están viendo la prueba ahí, ¿no?
Yo os voy a poner una... Yo le voy a preguntar a Ramón también. Yo tengo una... Esta mañana yo era muy crítico con un asunto que me ha llamado mucho la atención. Lo que se supone que había funcionado bien para controlar el descontrol que tenemos de contagios en estos momentos, aunque no tengan la gravedad que tenían antes, sigue habiendo mucho contagio, eso es evidente, y estamos poniendo medidas porque hay contagio que no sabemos ya ni cómo controlar. Resulta que el sistema de rastreo, tengo la impresión de que
no funciona.
Ha dejado de funcionar de una forma radical. Eso, ¿cómo es posible que viendo las orejas al lobo estemos ahora todavía así? Es decir, que un rastreador tarde 3, 4, 5, 6 días en llamar a una persona en positivo.
Sí, sí.
No acabo de entenderlo.
Es difícil entenderlo. Y sobre todo, es difícil entender los mensajes. Es decir, hace 2 meses se echaron las campanas al vuelo de que nosotros habíamos conseguido ya sacar al virus de nuestro entorno, quitamos la emergencia sanitaria, quitamos los rastreadores, quitamos las pruebas, etcétera, etcétera. Y de pronto vemos que la realidad es otra. Porque, claro, no hay que olvidar que el gran protagonista de esta historia es un virus. Y el virus sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y especialmente este tipo de virus. Este tipo de virus que tiene unas condiciones especiales, como lo estamos viendo. Y en donde su máximo objetivo es precisamente mantenerse entre las personas. Para ello, ¿qué está haciendo? Pues están apareciendo distintos tipos de variantes. Y hay una cosa que sí quiero dejar muy clara. El otro día, bueno, pues la verdad es que escuchas muchas historias y realmente algunas poco consecuentes, pero todo el mundo o mucha gente está diciendo es que la nueva variante Omicron y tal, bueno, cuidadín. Aquí el problema está en la variante, en la Delta, en la que hemos tenido durante tanto tiempo, que es el verdadero objetivo. Es decir, este es el problema que tenemos en estos momentos acuciante y la Omicron ha venido a sumarse de una forma minoritaria a esta situación. Por lo tanto, el problema no es que tengamos delante una nueva variante con muchos muy espectacular, etcétera, etcétera, sino que el problema seguimos teniendo todavía con la Delta, que es súper contagiosa, donde la transmisibilidad es muy importante y afortunadamente, no tiene indicios de que esas infecciones puedan ser más graves incluso en personas no vacunadas. Y esto hay que entenderlo como que el gran protagonista es el virus. Y para hacer frente a ese tipo de cosas, pues se tiene que tener en marcha lo que comentábamos en la sesión anterior que estuvimos aquí, que es decir, oiga, no queda más remedio que aumentar el número de pruebas y aumentar el número de rastreadores. Y eso ya lo dijimos. Hay que aumentar el número de... ¿Que hay que contratar más personas? Se contratan. Ah, ¿que no hay disponibles? Pues bueno, ¿por qué se echaron, no? ¿Por qué se echaron?
El tema continúa.
El virus está aquí. El virus es el protagonista de esta historia. No son los políticos, ni los pacientes, ni nada. El protagonista de esta historia es un virus. Un virus que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y darle la espalda al virus es buscarte un problema. Pero un problema muy serio.
Yo es que el comentario que decía esta mañana, precisamente, digo, es que, claro, los rastreadores tardan días en transmitir, en ponerse en contacto, con lo cual... claro, desde Osaquidecha se está pidiendo que los contactos de esas personas positivas se pongan en un formulario para que les hagan las pruebas. Pues hombre, no sé yo si esto funciona bien así, yo creo que no. A pesar de que por responsabilidad, cuando alguien da positivo, pues pueda llamar a toda su cadena de contactos para que tengan cuidado y se hagan, afortunadamente se pueden hacer test antígenos, ¿no? Van a la farmacia y por 4 euros consiguen un test. Sí, pero sí. Claro, no es plan, pero no es ese no es el plan.
No, por eso la máxima...
Porque si están 3 o 4 días sin avisar, claro. Y ellos pueden ser asintomáticos, pueden estar contagiando, es que...
El gran problema en estos momentos es que la mayor parte de los contagios son asintomáticos, es decir, que o buscas en la profundidad o se está esparciendo el virus con una facilidad tremenda. Y para buscar en profundidad tienes que hacer pruebas, rastreo. Y no queda otra, Esa es la situación, porque el virus va a estar siguiendo aquí. El virus, en general... tiene 2 misiones. La primera, la de perpetrarse indefinidamente dentro de la población humana. Y eso lo estamos viendo con muchos ejemplos de virus respiratorios. Y este es uno más que utiliza ese mecanismo de transmisión para hacer efectiva su presencia entre todos nosotros. Y lo que está haciendo es precisamente, bueno, pues variar de vez en cuando. ¿Y por qué varía? Pues hombre, porque encuentra en los seres humanos una gran capacidad, sobre todo en aquellas personas en las que por su condición de inmunocomprometido, pues las infecciones duran más tiempo y ese tiempo es el que aprovecha el virus para adaptarse de la forma más conveniente, tratar de cambiar un poco su aspecto para que las defensas no lo reconozcan. De todas maneras, también tengo que decir que evidentemente el otro objetivo sería la posibilidad de que este virus mutara hacia formas mucho más resistentes a las vacunas, etcétera, etcétera. Y realmente a mucha gente se le llena la boca con decir que las vacunas están perdiendo efectividad, etcétera, etcétera. Oiga, mire usted, las vacunas serán mejorables en un futuro más o menos próximo, etcétera, etcétera. Pero en este momento, las vacunas que hay, el objetivo fundamental es evitar la enfermedad grave, no evitar la transmisión, que también la evitan en un porcentaje importante, pero sobre todo evitarlo. Y por lo tanto las vacunas no han perdido efectividad. Es que los anticuerpos, pues mira, efectivamente los anticuerpos pueden ser no tan efectivos, no tan bueno, pues efectivamente, no tan duraderos. No tan duraderos como en principio se podía creer, pero hay un tema de defensas que es muy importante, que es la inmunidad celular, y esa se mantiene intacta prácticamente independientemente de las variantes, y con eso hay que tener cuenta. No hay que desanimar al personal. Las vacunas siguen funcionando porque su objetivo es limitar las posibilidades de enfermedad grave, no tanto la transmisibilidad. Ya vendrán otras vacunas, en todo caso, para limitar la transmisibilidad. Estas lo que hacen es lo otro. Y lo otro está conservado afortunadamente.
Bueno, pues mirad algunos comentarios de los oyentes, hay muchísimos comentarios. Alguno dice, por ejemplo, que a ver si alguien de Osakidecha te explica, me dice a mí, por qué han retirado las mamparas protectoras de los mostradores de algunos centros de salud, por ejemplo, el doctor Areilza. Están pidiendo mascarillas hasta en la calle y, sin embargo, desprotegen a los trabajadores que están en primera línea. Parece que no les importa más la apariencia que la salud de los trabajadores. Pues no lo sé, es ya, que hay cosas que no se entienden, pero bueno.
Bueno, en esto quepa desde el principio que los mensajes tienen que ser muy claros y tienen que ser convincentes. Y lo que no se puede hacer es predicar de una manera y actuar de otra. Eso es lo que no se puede hacer, porque todos nos damos cuenta de esas situaciones y al final dicen, bueno, pues estos no creen en la existencia de estas cosas y en la presencia de barreras y tal y igual, pues ¿qué hacemos los demás?
Sí, porque claro, de ahí vas al estudio y en el estudio pues tenemos mamparas y tenemos lo que haga falta, pero claro, si en otros lugares...
Y la ventana abierta.
Supone, y la ventana abierta, donde se supone que están, claro, es que es un problema, ¿no? Mira, aquí por ejemplo...
No, pero pues, a ver, Coldo, a ver, siempre hemos dicho dos cosas, ¿no? Una... Es muy importante ser consecuentes en la cadena de decisiones y, segundo, ser pedagógicos para que la gente lo pueda entender y por qué se hacen las cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido se mejoró muchísimo y en este momento, como decía antes nuestro querido amigo señor Jáuregui, hay un desconcierto. Sí. Un desconcierto porque hay muchos mensajes cruzados, ¿no? Y luego cada uno también somos hijos de nuestro padre y nuestra madre e interpretamos a nuestra manera los mensajes que nos largan.
Claro, sobre pues, todo lo que más nos convenga.
Claro.
Sí,
claro.
Mira, yo por ejemplo hay un tema que me llama mucho la atención, que yo estoy a favor de la digitalización y de que se implante esto porque me manejo bien en esas aguas, me manejo estupendamente y me encantan. Pero hombre, a ver, tú vas a hacerte una prueba PCR y te mandan el mensaje en SMS. Yo puedo asegurar que mi madre no lee los SMS, ya. No sabe leer los SMS.
Ni la mía.
O sea, es que eso es así. Y digo, ¿y qué sí. hacemos? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Eh? ¿Tiene que andar pendiente de que alguien se lo esté leyendo o se acerque a su casa y le lea? Es que no puede ser. Y ahora, por ejemplo, pues está pidiendo, no, y se hagan las solicitudes por internet para que te hagan una prueba si ha sido contacto estrecho. Ya. Oiga, es que no tiene internet.
Sí, sí.
Es que no tiene smartphone. Utiliza un teléfono, pues de eso, de tecla grande para llamar. Punto, se acabó.
Sí, sí.
O sea, no es que hay cosas que yo no acabo todavía de entender. No, y, no. Y eso es una brecha digital importante de la sociedad, ¿eh?
Ya, Coldo,
y hay un grupo vulnerable de gente que está pendiente de eso, ¿eh?
Sí, sí, Coldo. Sí, sí. Pero hay que recordar que llevamos ya casi 2 años, ¿eh?
Es que son 2 años.
Sí, sí.
Dos años insistiendo en lo mismo.
Que esto no se ha llegado de la noche a la mañana. El otro día comentábamos, sí, hay un montón de personas... Yo me puedo incluir incluso, ¿no? Porque el otro día, de verdad que me costó un poquito sacar el pasaporte COVID el día con las tres dosis, etcétera, ¿no? El anterior me costó menos. Pero bueno, el otro día comentábamos, es que tenemos unos centros cívicos en los barrios, en las zonas. No se puede abrir una ventanilla a un centro cívico para que una persona que no tenga ni idea de cómo funcionan estas cosas, que se acerque y diga, oiga, mire, es que quiero conseguir una hora para que me vea el ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, sí, señor, siéntese aquí, y pim, pom, pim, pom, pim, pom, tome usted este papelito, el jueves tal, le va a atender a tal hora. Porque esa persona, pues, como bien dices, no tiene, o si tiene, no conoce, y entonces tiene que tirar del primo, del amigo, del hijo, del vecino, etcétera, que a veces, pues, es una molestia, es un follón, es un lío. Oiga, por favor, que tenemos unos centros cívicos en los que se dan cursillos para aprender a planchar y todas estas cosas. Joder, una ventanilla con un señor o señora que te diga, siéntese doña María o siéntese don Jesús, que yo le voy a arreglar el problema. Mire, yo le voy a conseguir la hora para que vaya usted a cambiar el carné, a que le hagan el carné de conducir, hombre.
Te voy a dar una noticia, Miquel. Dime. Para ir a un centro de distrito...
Sí.
Tienes que pedir hora.
Claro. Ya. Claro.
Hay que pedir hora. Cita. Tú entras a un centro, me ha pasado a mí, ¿eh? Yo he ido a hacer una gestión, he llegado allí, no había nadie en el centro, salvo dos funcionarios que no tienen ninguna responsabilidad. Sí. Y digo, oiga, es que vengo a hacer este trámite, me dicen, ¿ya ha pedido usted hora? Y digo, ah, pero hay que pedir hora para esto también. Sí, hay que pedir hora, pero no hay nadie. ¿Puedo pedir hora para hoy? No, para hoy no, para hoy ya no se puede. O sea, ¿te imaginas...? Eso, ¿eh? Sí. La lógica diría, no, no, pues que, oye, pues bueno, vamos a ponerlo más fácil. No, no es más fácil.
No, no me imagino.
No, no es más fácil.
Coldo, y lo que sí me imagino es la desesperación de una persona que ahora en el barrio de Deusto, Santuchu o en Indauchu, está en su casa, sentada en un sofá, y que no ha conseguido todavía sacarse el pasaporte COVID. Por ejemplo.
Por cierto, una cosa. Lo del pasaporte COVID.
Esa persona dice: qué inútil soy, qué tonto soy, soy más
cuando
tonto
pasan,
que hay.
Cuando os pasan el lector QR, ¿se ve algo?
No lo sé. No sé.
Pues hombre, debería salir los datos.
Porque es que
en el mío
no salen los datos. Cuando lees el QR, el resto del papel sí ponen mis datos, pero sí. En el QR nunca salen los datos. No hay nada registrado, pone. Pero bueno,
y ojo, vale. Ojo, porque con este la pasaporte...
Que igual no me vale, quiero decir.
Con este pasaporte COVID vamos a ver cosas curiosas. Seguramente igual en el mercado negro podemos conseguir un pasaporte COVID para nosotros.
Tampoco es eso.
Ya, pero no. Bueno, y si al final es que casi el 90% de las personas que estaban en edad de vacunación tienen acceso ya. O sea, quiere decir que pueden conseguir el pasaporte COVID. Con lo cual, no es la herramienta fundamental en estos momentos. Claro, claro. No es la herramienta fundamental.
Hay una pregunta.
Otra vez.
Ramón, una pregunta para ti. ¿Los vacunados contagiamos lo mismo a los demás que los no vacunados?
No. Eso también hay que... Ya se ha comprobado que efectivamente los no vacunados contagian 10, 15 veces mucho más que los no. Y sobre todo el tiempo de eliminación del virus es mucho más corto en el tema de los vacunados que en el tema de los no vacunados. Por lo tanto, siempre es conveniente el estar vacunado para hacer frente a esa posible transmisión, a ese posible contagio. La duración de la eliminación es mucho menor en los vacunados. La carga que se expulsa es mucho menor en los vacunados que en los no vacunados. Y eso hay que tenerlo muy claro.
Bueno, un oyente nos escribe, nos dice: diario de un peatón. Cogí el metro en hora punta, estuve 8 horas en la oficina sin ventilación. Después fui a unos grandes almacenes y a un súper para comprar y no enseñé el pasaporte. Al final fui a una discoteca a tomar una cerveza porque era el lugar más seguro con todo el mundo vacunado.
Pues no deja de sorprender que es...
Nos ha contado una historia, pero claro, tiene su,
pero
su sentido.
Que no deja de sorprender que precisamente el medio de transporte público se haya quedado fuera de la exigencia del COVID, del pasaporte, que al final pues estamos en lo de siempre. En otros países sí que ha sido uno de los elementos considerables para hacer frente a la transmisibilidad en otras condiciones que las que estamos aquí, pero que indudablemente el transporte público sigue siendo un foco importante, sobre todo porque muchas veces vemos como las mascarillas pues brillan por su ausencia, ¿no?
Bueno, dice, van a pedir certificado COVID para utilizar el transporte público. Mucha gente está preocupada con esto, ¿eh? Porque dice, porque sobre el metro la mayoría del día está como un mercado persa, dice, no parece muy coherente cargar toda la responsabilidad en el ocio, la hostelería y los ciudadanos. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y luego sigo leyendo porque tengo muchísimos comentarios.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Joyería Tic Tac aprovecha estos momentos complicados para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac, en Lendakari Aguirre 147, San Ignacio 94475-0914 y en joyeriatictac.com. ¡Es que ricasco!
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rótulosnervión.es.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabú con mochilas, estuches, botellitas, amantalas muy chulas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Turismo, planes, gastronomía, todo entra en una caja. El regalo para estas Navidades en guipuzcoaturismoa.eu. Elige la tuya, verde, azul o amarilla. Todas son experiencias para regalar o regalarte. Estas Navidades regala Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa.
Bueno, pues continuamos aquí en tiempo de tertulia. Dicen algunos oyentes, que tengo tantos comentarios, dicen algunos oyentes, es una incongruencia que muchos sanitarios y cuidadores no estén vacunados y sigan ejerciendo. Y ojo con la medicina preventiva, el virus no ha desaparecido. Dice, la sanidad está obsoleta, debería ser integral también, y no solo con medicamentos. Tenemos el caso de antibióticos, el problema que tenemos también, dice, que tenemos un problema con eso. Otro oyente, pues es cierto que a las personas que trabajan en ciertos lugares de riesgo, para los demás, se les tenía que obligar o tendrían que perder el trabajo. No se les obliga a los marinos a vacunarse cuando van a ciertos países, incluso a los de a pie se nos obliga. Y me parece horrible que tengamos que presentar el pasaporte COVID sin recibir ninguna ayuda para sacarlo. Yo tengo, dice, el papel con dos vacunas, tengo que volver a Bilbao a sacar con tres, nos toman el pelo. Dice, bueno, y dice, ¿por qué los rastreadores mandan a hacer pruebas a otro pueblo diferente de donde vive el infectado? Se mueve el transporte público y va contagiando. Incomprensible. Yo creo que algunos comentarios de estos no os parece que deberían ser atendidos, o sea...
Absolutamente.
Porque yo creo que hay algunas cuestiones que caen de lógica y dices, oye, pues igual resulta que no lo estamos haciendo bien o que falta, o que se podría mejorar esto, ¿no?
Hombre, desde luego, vivir el momento que estamos viviendo no es porque las cosas se hayan hecho bien, precisamente. Eso está, vamos, así de cajón. Es que en otros sitios también, pues efectivamente en otros sitios tampoco se han hecho las cosas.
En otros sitios igual peor, pero
bueno, ya, pero que
eso no compensa, eso no compensa.
No compensa para nada. Es que en otros sitios también, bueno, pues también en otros sitios no se han hecho las cosas de la forma adecuada. Es que se han olvidado del virus, se olvidaron en su momento del virus, de que el virus estaba presente y el virus va a continuar durante mucho tiempo. Adquirirá un modelo de transmisión respiratoria con modelos de catarro, modelos de un tipo de gripe A o B, o sincitial respiratorio, pero adquirirá un modelo. Esa endemicidad que se busca. Es que lo que buscamos es que el virus sea endémico, ya. Endémico, pero eso no quiere decir que no haga daño, ¿eh?, en la comunidad. Es decir, que ahí está la gripe para demostrarnos cómo es un virus endémico que de vez en cuando se transforma en epidémico, o cómo es el caso del virus sincitial respiratorio, o cómo es incluso los coronavirus, estos respiratorios que hay unos cuantos, en los que pues todos los años, de forma estacional, aparecen entre nosotros. Es decir, el virus va a continuar durante largo tiempo. Y lo que tenemos que estar nosotros es expectantes y nunca darle la espalda al virus. Nunca darle la espalda al virus, porque el virus sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y en cuanto se bajan las restricciones, en cuanto se permite una cierta movilidad, etcétera, etcétera, el virus aprovecha esa situación para mostrarnos cuál es su cara. Y esa cara que tiene no siempre es tan amable como algunos pueden pensar. ni muchísimo menos. Y afortunadamente todavía el virus está muy entretenido en buscar ese tipo de variantes que aumentan la transmisibilidad. ¿Qué es lo que le importa al virus? Al virus no le importa, no, lo que no quiere es matar a su huésped. Eso sería un parásito totalmente inexperto. El virus es muy experto y lo que quiere hacer es perpetuarse dentro de la especie humana o incluso de la especie animal. Hay distintos tipos de animales que también son receptivos a estos tipos de virus. Por lo tanto, no hay que darle la espalda al virus nunca, por muy bien que vengan los datos. Hay que mantener esa prudencia que tanto se le llena la boca a muchos políticos con la prudencia, la prudencia, la prudencia. ¿Dónde está la prudencia? ¿Dónde han visto ustedes prudencia en estos últimos meses? ¿Dónde la han visto? Porque lo que aquí se ha hecho es decir, señores, esto ya se ha acabado, estamos en punto de... Bueno, pues ya vemos cuáles son las consecuencias.
Bueno, estamos viendo países europeos donde se están jugando los campos vacíos otra vez, ¿eh?
No, ojito, ¿eh? Claro. Tiene que llegar.
Ojito que estamos a la vez con esa película.
Tiene que
bueno,
llegar.
Mira, algún oyente que me manda, me dice que me descargue esta app, que en esta app leo yo para comprobarlo y verificarlo del QR. Digo, bueno, pues estupendo, lo haré, lo voy a hacer. Sí, para certificar, a ver si realmente cuando me lean eso me van a leer algo. Pues fíjate que yo pensaba que era ya un lector QR normal el que me podía servir para eso y ha visto que no. Pues bueno, hay una app concreta.
Ya.
Le diré a mi madre que se la descargue sin internet a ver si es posible que lo haga.
Pero luego también hay otra historia, ¿no? Es decir, quien te controla el QR te va a pedir un elemento de identificatorio o no.
Al mismo tiempo, sí, sí.
O no, bueno, en algunos lugares... Yo decía al principio que eso... Sí,
porque si no, ¿para qué sirve?
Sí, no, para nada. Le enseñas el
al mercado negro, el que decía Tiki.
Sí, el mercado negro, no es igual. Pero de todas formas, eso que estás comentando de hacer caso a estos comentarios que salen ahí, joder, me parece muy, 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 muy oportuno, porque es que toda esta historia es una historia que estamos aprendiendo todavía, ¿no? Y entonces, tanto en la organización, el cómo hacer las cosas, etcétera, si la gente uno a uno nos va diciendo cuál es su experiencia y si le ha ido bien, si le ha ido mal, etcétera, pues nos va a ir enseñando, ¿no? Entonces, estas cosas no son para, de verdad, para pasarlas, ¿no? Son para tener en cuenta. Si alguien, lo que me has comentado antes de las mamparas en un ambulatorio que se han quitado, se han dejado de quitar, ¿no? Todas estas cosas son muy interesantes, por lo menos tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque es que estamos aprendiendo, todavía no sabemos casi, algo ya sabemos del virus, ¿no? Pero es que todavía tendremos que saber mucho más, ¿eh? Y entonces, las opiniones de todos los que estamos implicados en este asunto y somos susceptibles de pillar el bicho, pues son muy importantes.
Bueno, pues sí. Por cierto, que comienza la vacunación, la próxima semana comenzará la vacunación de los menores. Ramón, esto es algo que tú venías demandando hace muchísimo tiempo.
Sí.
Tú estabas pidiendo además que esto se hiciera así. Mira, por cierto, dice un oyente, dice, ahora muchos padres dudan de vacunar a los niños. Bueno, dice, si les dijeran que si no se vacunan no entran en el cole, ya veríamos, habría colas, como ha pasado con el ocio nocturno. Dices, bueno. No hay vacunación obligatoria, por lo tanto, no se puede obligar a nadie a poner vacunas, pero en este caso, bueno, pues a algunos padres les pueden entrar dudas.
Pues parece, bien, pero... parece ser que sí, que se están reflejando en muchos medios, se están reflejando las dudas que tienen algunos padres, etcétera, etcétera. Oiga, los niños son los mayores receptores de vacunas en general.
Quiero
decir que ahí está. Quiero decir que ya llevan un recordatorio importante en cuanto a la vacunación y esta es una vacuna más. Una vacuna más en donde además existe la experiencia previa en Estados Unidos, donde se han vacunado cerca de 5 millones de niños y la verdad es que han visto que es muy efectiva y que desde luego muy segura. Los organismos, las instituciones que se encargan del control de este tipo de productos, pues también han dicho y animan además a personal a que utilicen este tipo de vacunas para tratar de limitar la extensión del virus. Únicamente que me gustaría hacer un comentario con respecto a este tema. Parece ser que se va a empezar con el tema de la estratificación de los por grupos de edad, es decir, primero los de 11, luego los de 10, lo tal. Yo pediría, una vez más, que fuesen aquellos niños que tienen problemas desde el punto de vista médico los primeros que recibiesen la vacuna, porque son, si nosotros siempre hemos defendido que los adultos con problemas médicos, etcétera, etcétera, tenían que ser los prioritarios a la hora de vacunar, desde luego en los niños tiene que seguir esa misma historia, que sean los niños con problemas los primeros que reciban la vacuna, porque son los más vulnerables y en donde se ha visto que si el virus ataca a este grupo de niños, de menores, realmente fundamentalmente es en este grupo. Por lo tanto, prioridad para aquellos que ya tienen algunos problemas y después sigamos con las edades tal y como están establecidos. Yo creo que este es un tema que tiene que ser considerado y espero que sea considerado en su momento.
Bueno, pues esperemos que sea así. Hacemos otro pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sleep Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te hacemos una revisión gratuita sea cual sea tu necesidad visual. Consulta nuestras ofertas en lentes de contacto progresivas o monofocales y pregunta por nuestro cheque regalo para estas Navidades. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras, tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
Seguro que has sentido la necesidad de renovar tu hogar, convirtiéndolo en un espacio más personal y con más estilo. Y para cualquier cambio de cocina o baño, en Antonio Miranda encontrarás los materiales que necesitas, con más diseño, más variedad y mayor calidad. Por servicio, precios y garantía, Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, en Basauri, Galdacao y Arcocha.
¿Te gustaría probar los audífonos antes de decidirte a comprarlos? En Audífonos QS podrás probarlos durante 30 días y sin compromiso. Ven ya a visitarnos y obtendrás el 40% de descuento. Cita gratuita en el 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea 5.
Guasen comienza su gira este sábado día 11 en Zamudio. Los protagonistas de la popular serie harán disfrutar a los más jóvenes en su primer concierto, este sábado en el Polideportivo de Zamudio, en dos funciones a las 5 y a las 7 de la tarde. Venta de entradas online en zamudio.eus, entrando en actividades y bonos. Guasen.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en la tertulia. Por cierto, tengo una para ti también, ¿eh? Que pa' no creas, ¿eh? Ya tenía guardada una para ti. Claro.
Pero fácil, ya... fácil.
Hombre, es facilísimo. Ya has visto que te van a dejar, te van a impedir fumar en coches particulares, incluido el tuyo, y probablemente en terrazas para 2023, ¿eh? Poco más
no,
o menos.
Es cuando os he oído esta mañana, digo, bueno, ¿qué habremos hecho nosotros para que nos persigan? Si somos buena gente, ¿no? Además, yo lo del coche, lo de las terrazas, bueno, no lo sé, no estoy de acuerdo. Depende de qué terrazas sí y en otras no, depende. Pero lo del coche, ¿me van a prohibir fumar en casa? Porque el coche es mío, depende, y estoy en un sitio cerrado.
Pues que conste que hay lugares en los que están pensando también prohibir en las casas particulares si hay menores.
Oye, a ver, espera un poco. No me voy a meter con una derivada que me está viniendo a la cabeza, porque podemos empezar a prohibir otras cosas, ¿eh? Estoy ya de prohibiciones hasta el moño. Voy a votar al partido que diga prohibido prohibir. Claro, joder, es que esto es la leche, ¿no? O sea, si alguien cree que vamos a dejar de fumar por este tipo de historias, está muy equivocado. La gente va a dejar de fumar porque, por ejemplo, en la generación de mi hijo, yo todos los amigos que tiene muchos, no fuma nadie. Pero porque eso les enseñaron en el cole. ¿Eh? Y luego, pues bueno, pues...
Sí, porque en casa no tenía el ejemplo, dices.
No, bueno, tenía medio ejemplo. O sea, mi mujer no fuma.
Medio ejemplo, claro, ejemplo.
Sí. Mi mujer no fuma. Pero, hombre, yo creo que estas historias hay que mirarlas en perspectiva. O sea, pues, claro, que dices, no, que no se puede fumar. Vale, cierren los estancos, a ver qué pasa. ¿Cierren? ¿No? Y entonces habría un mercado negro de la pera. Claro. Pues igual que con la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Sí. A ver, a mí me parece que hay muchas razones de fondo, pero por otra parte hay mucha simplicidad a la hora de tratar este tipo de historias y bastante poco respeto, ¿eh? Bastante poco respeto. Y yo creo que tengo más respeto yo con la gente a la que puedo molestar si me lo dice o si me doy cuenta, que la gente que se mete conmigo con no excesivamente educadamente, ¿no? O sea, vamos a ver. Yo, estas historias, cuando os he oído esta mañana, me he puesto de muy mala leche.
Bueno, eso te la tenía guardada para ti, sí, ya sabía yo. Ya estaba pensando, sí. Digo, va a venir Kepa. Esta le cae a Kepa seguro, vamos, en el examen fijo.
Pues fíjate cuando nos prohibieron fumar el Samamés. Con lo sencillo que hubiera sido dejar una tribuna de fumadores y otras no, y que cada uno elija. ¿No? A ver, ¿qué pasa? Porque luego hay mucha gente que de las que no te deja fumar un cigarro y se meten unos puros de Cristo Padre. Claro, es que, hermano mío, esto no funciona.
Coldo, yo personalmente, bueno, no tengo el problema. Entonces, como no tengo el problema, pues hago como Pilatos, me lavo las manos y ya está, ¿no? Pero luego, si le doy una vuelta más a la cabeza, digo, joder, a mí lo de las prohibiciones no me gusta, ¿no? Ni el tabaco ni otras. Cuanto menos prohibiciones tenga, mejor. Es decir, yo creo que una sociedad, cuanto más avanzada es, cuanto menos prohibiciones tiene.
Y cuanto más respeto tiene.
Efectivamente. ¿Y por qué tiene pocas prohibiciones? Porque la sociedad está avanzada, todo el mundo tiene una cultura determinada y hace las cosas que no molesta a los demás. Entonces no hace falta decir, esto está prohibido, ¿eh? Bien, eso con respecto a esta ley que quieren sacar, etcétera. Lo único que me parece interesante de esa ley es que es algo ya de sentido común y que, bueno, pues que es de limpieza, ¿no? Es el hecho de no tirar las colillas al suelo, ¿no? Eso me parece bien, que esté muy bien, ¿no? Que se prohíba tirar las colillas al suelo, de alguna forma que se prohíbe tirar un papel. O ya en las playas ya se estaba haciendo y ya se estaba viendo, ya había gente con un conito y echaba las... guardaba las colillas del cigarrito que se había fumado, se lo guardaba allí, ¿no? Pero prohibir, bueno, pues la verdad es que no me gusta. Y vuelvo a repetir, cuanto más avanzada es una sociedad, cuanto más libre es una sociedad, es cuanto menos prohibiciones tiene. Y eso tenemos que tener en la cabeza. Y luego hay que pensar que con la prohibición, ¿se arregla el problema o no se arregla el problema? A veces con las prohibiciones se agrava. Como ha dicho Kepa muy bien, cierren los estancos. Bien, entonces habrá tortas por ahí como con la cocaína y como con el hachís, para localizarlo por ahí en las claro. esquinas, en los lugares, etcétera. Entonces otro problema.
Y aparte dejamos un pastizal a Hacienda, ¿eh?
Sí, también. Aparte bueno, de eso, ¿no?
Aparte.
Desaparece el impuesto que entra por ahí, ¿no? Y sí, es así. Ahora, sí. Una solución, pues bueno, pues la solución es empezar desde abajo, desde los colegios.
¿Qué es lo que se está haciendo? Y me parece genial.
Desde ahí, a evitar el que se fume. Es decir, todos hemos pensado, o yo por lo menos he pensado, que digo, ¿yo por qué empecé a fumar? Porque yo digo que no tengo el problema, pero lo he tenido. He tenido la suerte de alejarme de él y ya llevo pues unos cuantos años que no me apetece para nada fumar, ¿no? Pero ¿cómo empecé a fumar yo? Y empecé a fumar porque les veía fumar a mis hermanos. Empecé a fumar porque veía en el colegio, porque parecía que era algo que me configuraba como mayor, ¿no?
Te daba caché.
Sí, como pantalón largo ya, ¿no? Por eso, no porque... Y entonces, a raíz de eso, esa cosa que es el tabaco me enganchó, pero me enganchó de una forma que luego me costó mucho dejarla. Entonces, si desde chaval a mí en el colegio, o en mi educación, o en casa ya sé que no nos dejaban, había que esconder el tabaco, ¿no? Pero en la cultura de la gente joven, de la que empieza a vivir la vida, se les explica o se les intenta meter en la cabeza, decir, oye, esto es malo, y se les explica bien, ¿eh? Las consecuencias, etcétera, etcétera. pues otro gallo cantaría, digo yo, pero bueno, no lo sé seguro.
Hombre, a mí lo que me resulta muy sorprendente, es que el primer mensaje sea prohibir. Cuando estamos acostumbrados, desde hace ya algún tiempo, que para los problemas serios que tiene una sociedad, lo importante es la educación y la formación. Y eso de aquí se lo han saltado, es decir, oiga, vamos a aprovechar lo que estabais comentando, vamos a aprovechar esto que es un problema para determinado tipo de gente, etcétera, etcétera, y vamos a incidir desde pequeñitos en lo que es la formación y la preocupación por el problema, etcétera, etcétera. Y así vamos consiguiendo precisamente un grupo importantísimo. La mayor parte de la población ya no es fumadora. Algo se ha conseguido a través de
la
educación.
Sobre todo la gente joven.
Y la gente joven. Entonces, ¿por qué abandonar ese tema y empezar ya... con el tema de la prohibición? ¿Tiene un tufillo de marketing político esto?
Ya, oye,
de mucho
oye, Ramón,
preocupar.
¿Y por qué no se prohíben todas las bebidas que tienen muchísimo azúcar?
Claro.
Por ejemplo. ¿Por qué no se prohíben las hamburgueserías no controlables en sus orígenes?
Tenía que estar al mismo nivel. Lo que pasa es que el tema del tabaco es un caramelo en dulce para marketing, para un marketing político, para contentar a un grupo de personas que sabemos que están ahí. Claro. Y realmente donde hay que incidir, tanto en las bebidas azucaradas, en la hamburguesería, el control de calorías, la obesidad infantil, la obesidad de adulto, la obesidad mórbida, etcétera, etcétera, es precisamente en la educación y en la formación, educar y formar a las generaciones venideras precisamente para considerar que esto es un verdadero problema y que hay que actuar, y se actúa desde pequeños, no mediante la prohibición. La prohibición, insisto, tiene un tufillo de marketing político extraordinario.
Coldo.
Sí, sí.
¿Sabes lo que me pasa? Que cada vez que me prohíben algo me dan ganas de incrementar, saltarme la norma.
Bueno, o sea, vale.
Es que nos ponemos a prohibir, y es que, como decía, prohíbe el alcohol, prohíbe un montón de cosas, ¿no? Pues prohíbe que los coches, que se fabriquen coches que vayan a más de 100 por hora. Prohíbelo.
Ya.
Es que yo me monto en un coche y va a 150, 160...
Y hay coches que van a 300, claro. ¿Para qué?
Pero a mí, fíjate que lo tiene fácil, ¿eh? Sí. ¿Por qué no le ponemos un tacómetro, como una caja negra, como le ponen a los aviones, etcétera, al coche, y cada seis meses
ya la visto,
caja negra a...
No ya he visto que queréis, no que queréis ideas, ¿eh? Ironizar, que queréis ironizar,
claro,
¿eh?
Claro.
Ya empezáis a patinar, pero bueno, sí que es cierto que muchos oyentes pues ponen cuestiones, ¿no? Dicen, el alcohol es malo, prohibido el alcohol, los bares, los pubs, los restaurantes, tal. Bueno, ya lógicamente ya cada uno... pues por elevación va subiendo, ¿no?
Claro.
Sí que es cierto que también hay oyentes aquí que dicen, oye, el otro día estaba en una terraza, unas chicas estaban fumando y me dijeron, estaban echando el humo, decía un oyente, ¿eh? Y les dije algo y pues es que hay falta de respeto y convivencia, ¿no? Decían, es que estamos en la terraza, aquí podemos
educación,
fumar.
Educación. También.
Sí que es cierto que falta educación en muchos casos, porque educación. Yo creo que la convivencia es posible.
No, a mí también me llamó la atención una señora y dije, bueno, si le molesto no se preocupe. Y aquí se puede fumar, lo que pasa que yo lo voy a apagar el cigarro, porque yo no quiero molestar a nadie. Ah,
sí, bueno. Sí, por eso. Pero es un problema ya de convivencia y de respeto. Pero bueno, el problema de las prohibiciones está en que... si no las tenemos, ay amigo, si no las ponemos... Claro, si todos fuéramos conscientes de dónde están los límites, perfecto. Pero hay algunos que no saben dónde están los límites.
Incluso los que prohíben, tampoco saben dónde están
los límites.
Tampoco
saben dónde están los límites. No tienen ni
idea. Que se lo digan a Boris Johnson.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Ramón Cisterna, que Parraca Cochea, Mikel Jauregui, que tengáis buen día. Venga,
agur. Agur.
Es que ricasco.
Agur.
I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.